Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Agenda 21, el programa de educación ambiental aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Con mucho agrado les saluda Gabriela Pérez Carrillo y bueno, escuchamos esta hermosa canción Orgullosa Soy Raíz en voz de la soprano María Reina. Esta es una canción de Alberto Escobar y Joaquín Garzón. Y es que hoy tenemos un tema muy interesante, un tema con enfoque de género hacia la mujer rural, la mujer productora, y bueno, vamos a hablar acerca de la mujer agrosilvicultora del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, que es un ejido ubicado en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Los invitamos para que continúen con nosotros a lo largo de esta hora. Y bueno, comienzo enviando un cordial saludo a todo el equipo que hace posible Agenda 21, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la Subdirección Regional, a Silvestre Canil en la producción general, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Aldair Arechiga en operación técnica. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y nos va a dar mucho gusto que se comuniquen con nosotros, ya sea a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 317-382-5031 y 317-38-265-32. Y bueno, también enviar un cordial saludo a quien nos escucha en vía internet a través de udgtv.com/radioudg/outlam. También, bueno, les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Radio Universidad Autlán 102.3 y también se pueden comunicar vía WhatsApp al 317-121-2325. Y para hablarnos sobre este interesante tema se encuentra con nosotros aquí en cabina el maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, maestro Rubén.
Buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación y aquí a tus órdenes y con tu auditorio también.
Sí, pues un tema sin duda muy interesante, muy relevante y bueno que nos platiques primeramente algo de contexto acerca del ejido Yutitlán, además de su ubicación, la importancia, algo de este ejido.
Un poquito antes de esto también, por qué este trabajo, como bien sabes, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales está vinculado desde su creación con la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, y donde se han realizado muchos trabajos desde ecológicos, sociológicos, de vinculación con las comunidades. Y pues en este contexto es que surgió un poco la idea de este proyecto. También lo utilizamos como parte de la formación de nuestros estudiantes de IRNA. Yo lo hice como una práctica en mi materia. Y de ahí entonces surgió y se estructuró de acuerdo a los primeros resultados que tuvimos, una propuesta de un proyecto más amplio, ¿no? Y ahorita te platico más de eso, pero en ese contexto que dices de Ayotitlán, bueno, Ayotitlán es uno de los ejidos más grandes que tiene el municipio de Cuautitlán, y también es de los que desde el punto de vista de INEGI los tienen clasificados como un ejido de socioeconómico medio a bajo, es decir, sus los servicios que tienen para la calidad de vida de la gente son pocos. Recién en los últimos 20 años apenas han tenido más atención de parte de las autoridades, entonces ya han mejorado mucho sus instalaciones, pero en términos generales todavía siguen siendo de un nivel medio bajo. Hay gente, todavía encuentras gente que por ejemplo no fue a la escuela. Y personas que viven un poco aisladas físicamente porque su caserío donde están pues les toma una hora para llegar a un lugar donde hay más actividad, donde se puedan comprar cosas, entonces todavía se encuentra ese tipo de cosas en este ejido. Y entonces a esto le sumamos un gran valor porque es una comunidad que mantiene sus rasgos indígenas, sus orígenes, practican sus tradiciones, tienen prácticas ancestrales como el Consejo de Mayores, que era la forma de gobernanza que había desde antes de la llegada de los españoles y que a pesar de la conquista y de hoy la modernidad, todavía algunas comunidades como Ayotitlán mantienen esas costumbres. El otro contexto es que este ejido está, como bien dijiste al principio, dentro de un área natural protegida que es la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, y uno de los objetivos de la reserva es precisamente mantener, rescatar esas costumbres, usos tradicionales, porque es un gran valor que se tiene de muchas generaciones y que muchas veces pasan de padres a hijos, así, y no hay un documento que mantenga ese conocimiento, que nos permita mantener ese conocimiento. Entonces cada vez se ha ido perdiendo más y esa es una preocupación desde la área natural protegida. Y a nosotros, pues en la docencia en la academia, pues también llega a ser un motivo de poder contribuir al rescate de estas prácticas. Entonces Ayotitlán está en la parte sur de la Sierra de Manantlán, es uno de los ejidos, como decía, grandes del municipio de Cuautitlán, y pues está compuesto con alrededor de unas 60, 65 localidades dispersas en el territorio del del ejido, y también han mantenido una lucha social muy importante, ¿no? Contra la desigualdad, no solamente de, en este caso, de las mujeres, sino como comunidad indígena, uh-huh. todos, intereses de afuera que ambicionan sus recursos, tienen una gran riqueza de recursos naturales, bosque, agua, suelos muy ricos en materia orgánica, la minería es una uh-huh. cuestión muy impactante, y donde la reserva ha jugado un papel de ayudar a tratar de controlar esos impactos, pero bueno, siempre las amenazas están ahí, ¿no? Entonces hay intenciones, tentaciones para la gente que es, pues no tienen recursos y les llegan, por ejemplo, con el proyecto de aguacates, que uh-huh. se dediquen a sembrar aguacates porque de ahí van a sacar una lana, pero en realidad lo que les pagan es muy poco y lo que comprometen de sus recursos mucho, que no compensa esas ganancias. Entonces, todas esas cosas en los trabajos que hemos hecho conjuntamente con la reserva, empezamos a ver esta situación. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue precisamente el tema de la mujer en esta cuestión del contexto de género, porque hay una gran marginación en términos de la distribución por sexo, la población casi uh-huh. es mitad y mitad, es un poquito más de hombres que de mujeres, son alrededor de 8,000 tantas gentes, y casi la mitad, 3,000 y tantos, son mujeres y los demás son hombres, ¿no? Entonces tienes casi un porcentaje igual de entre hombres y mujeres, sin embargo siempre pesa más las decisiones de los hombres que las mujeres.
Así es.
Y en uh-huh. términos, y lo que yo vi, por eso me llamó mucho la atención hacer este tipo de trabajos, fue porque lo que uno ve allá es esa desigualdad, en términos de que en la agricultura tradicionalmente se dice, el hombre es el que hace, el que sostiene, trabaja, el que sostiene, el que lleva la carga, porque es una actividad muy pesada, pero resulta que en la realidad allá, uh-huh. quien muchas veces ves que le está poniendo todos los kilos del trabajo son las mujeres. Y lo hacen inclusive desde niñas.
Claro, ¿no? Y no son las tomadoras de decisiones.
No son las que toman decisiones, uh-huh. no son las que tienen el derecho a opinar en la comunidad, uh-huh. y mucho menos son dueñas del recurso. Por ejemplo, ¿a quién le dan el derecho de ejidatario? Normalmente a los hombres, ¿no? Uh-huh. Son pocas las mujeres que son ejidatarias, y como ejidatarias pues son el que tienes voz y voto para opinar en tu comunidad. Ese es uno de los valores grandes de ser ejidatario, pero la mayoría, el 90% son hombres.
Y que además es un ejido muy grande, ¿verdad?
Además, sí. Entonces, son muy pocas las que son mujeres ejidatarias. Y cuando lo son, es porque de plano no hay en la línea de sucesión de este derecho de ejidatario a dárselo a otro uh-huh. hombre. Por ejemplo, si el marido muere, fallece o se va, lo que sea, y hay un hijo varón, se piensa primero en el hijo varón antes que en la esposa, por
y
ejemplo.
Y cuando no lo hay,
o la
es cuando...
Madre. Y cuando no lo hay, y de plano no hay otra, pues ya se lo reclama la mujer, ¿no? Pero son cosas muy, muy raras en ese uh-huh. sentido. Entonces, tampoco tienen derecho a opinar, a decidir sobre sus propios recursos, y tampoco no pueden tener una decisión en el quehacer de la comunidad. Entonces, siempre su papel es muy secundario, o hasta menos que eso, porque siempre depende la decisión del hombre, el marido o la pareja con la que viven. Y entonces siempre están sometidas, inclusive antes, todavía hace 20, 25 años, era costumbre que se comprometían a las niñas,
los matrimonios,
sí, uh-huh. en una especie de negociación, y donde las jovencitas a los 12 años estaban uh-huh. casándose, a los 13 ya estaban cargando un niño, una niña, en lugar de cargar o jugar con una muñeca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de desigualdades que hasta la fecha todavía puedes ver en algunas de estas localidades, sobre todo las que están más aisladas. Ya se han estado rompiendo estas formas de hacer las cosas, pero todavía se falta mucho. Y entonces hay mucha desigualdad, mucha inequidad en la mujer rural. Así y es. En términos de la productividad, ellas sostienen a la familia desde niñas, primero apoyando a la mamá, a sus propios padres, para cuidando a los hermanos, ayudando a preparar comida, a llevar el lonche al hombre que anda en el campo, y si le queda tiempo va a la escuela, y después cuando se casan, y algunas muy jóvenes, eso pasa de ser una aportación, algo medio voluntario, entre comillas, a una obligación. Al momento en que se casan, uh-huh, es inherente que asumen esa responsabilidad como forma de ser esposa ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues toda la vida se la pasan con eso. Ahora, ese rollo de que el hombre es el que sostiene la familia y que es el que se hace cargo de la provisión de alimentos, pues sí, al principio prepara la tierra, la siembra, pero como es en el caso del maíz, se siembra poco antes de las lluvias y además es en el tiempo en el que no hay empleo, entonces siembran y a veces se van a buscar, uh-huh, empleo a otro lado. Entonces dejan ahí la cosecha, y si tienen animales, vacas, chivos, lo que sea, todo eso queda a la responsabilidad de la mujer. Entonces, uh-huh, aparte de estar cuidando la casa, los hijos, darles de comer, si van a la escuela, que van a la escuela, todavía de complemento, pues éntrale a ver cómo va la parcela, que no se plague, que echarle esto, a los animales a llevarlos al agua, cosas de ese tipo, y a veces hasta cosechar. Entonces, final de cuentas, quien termina haciendo la tarea de la provisión, y estamos hablando de una agricultura tradicional de subsistencia para la familia, de la cual dependen para mantenerse.
Claro, eso es, aparte de otros conflictos que solo quienes tenemos ya varios años conociendo estas comunidades, términos de pobreza, el términos de injusticia social, la cuestión de salud, también hay violencia, ¿verdad? Hay alcoholismo. Entonces sí, es muy complejo, sí. Este panorama, y de pronto llegar y romper esquemas con un proyecto con este enfoque de equidad de género, pues es un poco difícil, ¿verdad?
¿No? Pues ya nos empezaron a dar esos señales. Uh-huh. Nunca nos han cerrado la puerta, uh-huh, porque al final de cuentas siempre buscamos contribuir a algo para beneficio, o por lo menos alternativas, uh-huh, para la gente en Ayotitlán, los proyectos que hemos implementado. Y porque además están en un contexto de trabajo interinstitucional, claro, la universidad, uh-huh, el ejido, el municipio, la reserva. Entonces son cosas que se manejan con mucho cuidado, lo que se genera, la información, porque siempre buscamos alternativas a los problemas que se abordan en, uh-huh, estos proyectos. Pero en este caso, como bien dices, es romper esquemas, uh-huh, y pues hay gente que a lo mejor, gente de allá que no ve con buenos ojos, a lo mejor nos ponen un poco de obstáculos, pero también hemos visto que inclusive jóvenes que ahora están también tratando de romper, claro, esos esquemas, uh-huh, también están encontrando esa resistencia por parte de los más mayores.
Sí, pues muy interesante. Bueno, con este contexto, en esta primera parte del programa, me parece muy interesante para ya abordar, bueno, en qué, cómo comenzó este proyecto, okay, en este ejido. Y pues es el momento de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus dispositivos móviles. Esta es la radio que llevas a todas partes. A al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Estamos escuchando la voz de Sara Curuchin con esta canción Mujer Indígena, y hoy aquí en Agenda 21 pues estamos hablando de un tema muy importante, que es la mujer agrosilvicultora en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Y aquí en cabina se encuentra el profesor y maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, ya hablamos un poco acerca del contexto de este ejido de Ayotitlán. Y si nos platica, maestro, ¿cuál ha sido este objetivo para este proyecto de investigación y de vinculación que se está realizando por parte del departamento?
Sí, pues como te decía, empezó primero como una práctica de mi curso.
De áreas protegidas.
De áreas manejo de áreas protegidas, y pues ahí vimos que había una buena oportunidad de desarrollar un proyecto más amplio, un proyecto con más profundidad de análisis, y es lo que ahora estamos para este año vamos a tratar de desarrollar. Lo que te puedo adelantar de lo que fue es como un diagnóstico.
Esta primera fase,
esa,
¿verdad?,
primera etapa, fase. Hicimos un trabajo en dos localidades de Ayotitlán, Chancol y Telcrucito Arriba, con 35 mujeres productoras, 20 en Telcrucito y 15 en Chancol. Y pues hicimos ahí unas preguntas, llevamos unos cuestionarios. Nuestra metodología fue pues hacer unas entrevistas semiestructuradas, porque pues queríamos que nos respondieran una serie de cosas que nos ayudaran a entender un poco esa dinámica de cómo ellas se desenvuelven, cuál es el papel que juegan en este tema de la agricultura y de mantener el núcleo familiar, y cómo se mantiene o no una cohesión familiar en sus comunidades. Y entonces pues diseñamos un cuestionario para poder que nos respondieran esa y nos generaran esa información que nosotros luego pudiéramos interpretar y considerar si realmente son esos los argumentos que influyen en este desarrollo. En el análisis que hicimos, en este diagnóstico, analizamos tres variables principales, que es la edad de las mujeres entrevistadas, el grado de escolaridad que tienen y el estado civil, como las variables que considerábamos o consideramos en esta etapa, que son los que influyen en los posibles cambios, porque sí están habiendo ya cambios a como venían siendo la forma tradicional. Por ejemplo, encontramos en Chancol que ahí se mantiene un grupo mayoritario. De las 15 entrevistadas, 11 andan en un rango de edad de entre los 35, 40 hasta los 65, es decir, son las adultas mayores. ¿Sí? Y la otra característica en la variable de escolaridad es que la mayoría, casi todas, excepto una, dos, lo más que alcanzaron fue primaria, y dos no fueron a la escuela. Entonces ahí ya había algo que nos estaba diciendo que entre la edad y la escolaridad
hay una relación.
Y la otra variable, el estado civil, que en un principio consideramos que a lo mejor no influía, pero tal vez sí, todavía nos falta analizar más con otras entrevistas más, porque también veíamos que casi todas son casadas, es decir, el estatus de casarse es importante. Aún jóvenes, uh-huh. Sí, ¿no? Inclusive uh-huh. Hay una señora que ella no lo dijo abiertamente, pero por otra pregunta relacionada a su estado civil era ¿cuántos años lleva de casada? Uh-huh. ¿O a qué edad se casó? Y como que ellas no tienen mucho esa muy clara esa relación de cuándo se casaron y cuántos años. Uh-huh. Saben que se casaron pero jóvenes, no te dan mucha idea de cuánto llevan uh-huh. casadas. Y por los datos que nos dieron, casi inferimos que era de una de esas mujeres que se casan muy temprano, a los 12 años. Uh-huh. Por los años que tenía y los años que decía tener de casada. Entonces, pero ella no estaba muy clara en eso, ¿no? Es algo que nosotros inferimos. Es un dato, un indicio, pero no lo podemos decir como algo que realmente es, pero por ahí va la cosa. Pero lo que sí es que la mayoría andan en ese rango de edad, hicieron nada más la primaria y algunas no fueron a la escuela, y eso es muy típico de las adultas mayores en esa comunidad. En la otra, entre el crucito, encontramos que había dos grupos marcados. Las de jóvenes y jóvenes, adultas jóvenes, como uh-huh. lo determina INEGI y la ONU, entre los 19 y 45 años. Estaban mezclados los uh-huh. dos grupos. Y ahí la escolaridad era más variada, porque había desde las que fueron a la primaria, la secundaria y hasta la prepa. Uh-huh. ¿Sí? Por experiencia aquí en este centro universitario sabemos que de esa comunidad han venido jovencitas sí, a estudiar una carrera, no necesariamente IRNA, han estudiado contaduría, inclusive hay un joven que estudió como abogado, entonces sabemos que están estudiando alguna carrera universitaria, pero en nuestras entrevistadas no salió ninguna que haya sido el caso, pero sí llegó al grado a nivel de preparatoria. Uh-huh. Entonces vemos que otra vez la relación entre más jóvenes, mayor grado de educación, uh-huh. de preparación no tienen. Y aquí también el estado civil se volvió diverso, porque había desde las solteras, las que no se han casado, que siguen siendo todavía jóvenes a los 25 años, uh-huh. que para los estándares de la comunidad ya se quedó esa edad.
Porque se acostumbraba.
Porque se acostumbraba, exactamente. Uh-huh. Entonces, pero ahí está.
Ya ahí estamos viendo que ya eso se rompió.
Sí,
ahí
ya empieza esquema. A romperse uh-huh. ese esquema. Y luego tienes las que sí se casaron, pero también las que no se casan, pero que sí forman un núcleo familiar. Es decir, se forman con alguien una pareja uh-huh. y tienen familia y entonces viven en unión libre. Uh-huh. Y hubo dos que posiblemente estuvieron casadas, pero no manifestaron que eran viudas, pero también ya eran mayores, ¿no? Entonces, los dos grupos estaban entre jóvenes y adultas jóvenes, ¿no? Ya las adultas mayores, como en el otro grupo, la otra comunidad, ya eran muy pocas, de tal manera que el 15, 16 de las que entrevistamos estaban en esos dos grupos combinados.
La edad más joven era entre 19,
70. La más joven, en las dos comunidades uh-huh. coincidió que las más jóvenes andaban en 19 años y las de mayor, el otro extremo, andaba en Chancol de 76 uh-huh. y en la otra 77. Entonces, uh-huh. son los extremos.
Un rango amplio. Ajá.
Pero las demás se distribuyeron entonces hicimos rangos de cada 5 años, las uh-huh. entonces las fuimos agrupando y así determinamos la categoría de si son jóvenes, son adultas jóvenes, adultas mayores y ya las uh-huh. mayores, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente 3 grupos. Y entonces así fue como podemos entender estos cambios que se empiezan a dar. Todavía creo que nos hace falta más profundidad de análisis con más entrevistas, que es lo que va a venir en esta nueva etapa, entrevistar otros grupos para ver si confirmar esto que ya se está empezando a delinear, que siendo más jóvenes y con mayor preparación en la escuela de forma educativa, entonces están rompiendo ese esquema que las está llevando a ya no dedicarse nomás al tema de la agricultura sostenible de la familiar, sino que inclusive están emprendiendo nuevos proyectos como apicultura, como estudiar plantas medicinales, ¿sí? La cafeticultura, y todo con fines sostenibles. Y además también hay grupos de mujeres que quieren contribuir a mantener y rescatar estas prácticas tradicionales. En agricultura la práctica más tradicional es el sistema milpa, ¿no? Que viene desde antes de la llegada de los españoles.
Y que todavía está presente.
Está la presente, en la milpa. Sí, y lo llevan a dos niveles. El más fuerte es en sus patios, como les dicen huertos familiares o de traspatio. En el sureste mexicano les dicen solares, tienen diversos nombres, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Tienen su casa y tienen un patio, y entonces entonces hay una riqueza y hay una dinámica bien importante, Gaby, porque en este sistema de traspatio siembran hortalizas, siembran alimentos que son su sustento, y como hay disponibilidad de agua lo pueden hacer todo el año, cosa que no ocurre en las parcelas que están en el monte, porque ahí si no hay agua entonces dependen del temporal de lluvias, y allá básicamente se siembra maíz, y quien tiene ganado mayor como vacas o caballos o burros, allá los pastan. En la casa tienen gallinas, tienen patos, tienen cerdos, pueden tener chivos, combinados con los con los huertos con los que se alimentan. Entonces hay una variedad y una riqueza de alimenticia que está disponible para ellos, pero hay que invertirle. Ahora, en el mantener esta práctica interviene toda la familia. Entonces, además, es bien interesante porque es una manera de mantener la unión familiar y el convivio, porque todos aportan, todos contribuyen. Por eso decimos que las niñas, que es el tema central de la cuestión de género, desde muy niñas están participando en esto. Los niños también, pero no tanto.
Pierdan esas prácticas, pero más adelante lo vamos a ver, pues es importante, sí, la soberanía alimentaria.
Exactamente.
¿Verdad? Que es lo que queremos, el no depender, porque si no, pues las tierras pues se van a rentar, se van a vender.
Ese es el problema.
Y ese es el riesgo.
Esa es la amenaza. Ajá. Porque cuando llega una empresa, un intermediario a ofrecer un monocultivo, dedícate a sembrar aguacates o otros cultivos, rentan las tierras y entonces pierden el derecho de decisión de su parcela, porque las rentaron y les tienen que dedicar eso. Entonces lo que antes producían en esa parcela, sí, a lo mejor ahora lo tienen que comprar.
Exactamente. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21. Escuchamos a Mirabai Ceiba con esta canción Hija de la Tierra. Y es que esta tarde estamos hablando acerca de la mujer agrosilvicultora en el ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Y el maestro en ciencia Rubén Ramírez Villeda nos está compartiendo este proyecto de investigación, vinculación, que se está desarrollando justamente en colaboración también con la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, estudiantes, principalmente de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, a quien les enviamos un cordial saludo, a quienes nos están sintonizando y viéndonos a través de Facebook. Un saludo para todas y todos ellos. Y bueno, ya nos hablabas de algunos resultados preliminares, uh-huh. ¿A qué conclusiones preliminares también se tienen con esta primera fase? Ahorita solamente en unas localidades, pero falta hacer más investigación en otros sitios.
Sí, pues la intención uh-huh. ahora en esta segunda etapa es ir a otras localidades, uh-huh. como te digo, el ejido es muy grande, tiene más de 60 localidades, y en algunas pues ya hay acciones que ya se vienen haciendo ellas, ya hay ciertos niveles de organización uh-huh. como productoras, hay jóvenes que están empezando a liderar a estos grupos de mujeres y pues están empezando a emprender nuevos proyectos productivos, todo con el fin no de hacer riqueza uh-huh. como tal. No van a ser una empresa, ojalá sí lo logren, como el ejemplo que tienes de Cusalapa, uh-huh, ¿no? Ya toda una organización, una
de
estructura.
De mujeres de color de la tierra.
Ajá, de color de la tierra, pero que pues, son varios años de trabajo, claro. Y mucho sacrificio. Aquí apenas están empezando, ojalá lleguen a tener ese éxito a ese nivel como color de la tierra. Y precisamente es un poco de este trabajo tratar de ver qué son las cosas que pueden determinar ese éxito uh-huh. de largo plazo, por un
¿Cuál
lado.
¿Cuál crees que sean sus retos ellos para mantener estas prácticas?
Muy buena pregunta y es algo que se podrían estar planteando en el proyecto, uh-huh. pero yo creo que uno del el mayor reto es romper ese esquema uh-huh. de desigualdad, de que las mujeres levanten la voz y digan, pues nosotros también contamos, ¿no? Y uh-huh. lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, uh-huh. porque como te digo, sí se ve y lo vemos cuando vamos allá, que lo que hacen ellas es mucho, ¿no? Y desde uh-huh. niñas. Entonces, eso es algo que creo que un compromiso en este proyecto de divulgar ese gran trabajo que hacen, inclusive dentro de su propia localidad.
Así, y como que yo lo que he percibido en el trabajo que realicé hace algunos años en la reserva, era el arraigo tan fuerte, sí. principalmente en mujeres, hacia su comunidad, uh-huh. su cultura, su forma de vivir, porque igual a mí me tocó hacer algunos diagnósticos con el tema ambiental, educativo, y la verdad, algo que a mí me llamó la atención era ver a tanta gente tan feliz, especialmente ¿sí? mujeres. Yo las veía muy felices en sus comunidades, se bañan en el arroyo, tortean, tienen la creencia de sus animales. Ay, yo qué quisiera, dije, venirme Exacto. aquí de vacaciones, ¿no?
Sí, cuando ¿sí? decimos que uh-huh. son pobres, o es
no, uh-huh.
pobres somos nosotros.
Nosotros sí.
Porque uh-huh. como yo luego de repente digo, pues es que yo ni siquiera tengo el terreno donde me van a enterrar, por ejemplo. Y ellos tienen un bosque, tienen un arroyo.
Y sus casas muy singulares, por cómo las construyen, sí. Entonces, muy bonitas sus casas.
La visión de pobreza uh-huh. depende de
quién la mira,
de
¿verdad?
Cómo se mira y quién uh-huh. la mira, ¿no? Porque si son bajo mis estándares de una ciudad, uh-huh. pues sí son pobres porque viven en una casa muy sencilla, a lo mejor con piso de tierra, a lo mejor el baño está por allá en una esquina o de plano no hay baño, uh-huh. pero como tú dices, son felices.
Y ha cambiado eso, mucho, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho esto.
No, y mucho tuvo que ver el, que el gobierno ya le empezó a meter apoyos, sí, crean centros de salud, abren caminos, todavía son muy rústicos, de repente en temporadas de lluvia, por ejemplo, aquí nos pegó lo del huracán, pues allá pasó igual,
sí.
Entonces hay comunidades que en esos días se quedaron incomunicados, pero ya tienen la atención de las autoridades, el municipio manda maquinaria, vuelven a abrir los caminos, entonces ya no son de meses de quedar incomunicados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una dinámica, ya hay una demanda, ya ellos saben que tienen derechos, que tienen que tener la, esa, pueden exigir a las autoridades la atención que ellos creen que se merecen y que sí se merecen, y pero todavía en términos de género todavía hay mucho que hacer.
Sí. Entonces, sobre todo cómo lograr que ellas se empoderen, ¿no? Que sean tomadoras de decisiones.
Yo creo que ya lo están haciendo con estos proyectos que están emprendiendo nuevos, y que algo en lo que en tu pregunta que me hacías de qué hace falta, pues creo que hace falta que les den más apoyo las diferentes instancias, a quien le toque, nosotros en la academia con el conocimiento, ayudarles a generar lo que necesitan, por ejemplo, si le van a entrar a plantas, a lo de plantas medicinales, es ayudarles desde el punto de vista ecológico.
Que también es aunque algo tradicional, ¿no?
Sí,
la medicina tradicional es muy fuerte.
Muchas veces el conocimiento tradicional es más grande y más valioso que el conocimiento científico. Más bien nosotros de repente llegamos ahí a preguntarles, porque la experiencia que tienen de muchos años para uno estructurar su propio proyecto. Claro. Entonces, esa es otra de las cosas que la academia tiene que reconocer, ¿no? El conocimiento tradicional es muy importante y no se puede dejar de lado. Y sí, hay muchas amenazas de que se vayan perdiendo, y entonces ese es el compromiso que tiene la reserva, que tenemos los que de repente vamos a trabajar allá desde la cachucha, la academia, de ver que eso no se pierde, rescatarlo y sobre todo que lo vuelvan a revalorizar. Y que es algunas de estas mujeres que están haciendo, porque ahora están volviendo a hacer esas prácticas de huertos tradicionales, porque les interesa mantener esa tradición, pero además porque ya saben, ya vieron que eso contribuye a su soberanía alimentaria, y que no necesitan que llegue alguien que les venga a ofrecer aguacates, que les venga a ofrecer frutales o otras cosas, ¿no? Que nada que ver, que lo único que al final de cuentas les va a dejar el deterioro de sus recursos, y económicamente no va a ser una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, los que han cultivado aguacate, cuando lo cosechan, que además ellos lo tienen que hacer y arrimárselo al que se los va a comprar, hasta donde ellos están, les pagan el kilo de aguacate en promedio entre 9 y 11 pesos. Y en el mercado, ¿cuánto te cuesta? Hasta 80 pesos, ¿no? ¿Quién crees que se lleva la gran ganancia? No son ellos, y ellos tuvieron que invertir, dejar sus terrenos, dice que les pagaron por la renta, pero es una renta que da risa. Entonces es muy desigual, es desigual toda esta situación. Y entonces pues los compromisos de las instituciones debe ir en ese sentido, de cómo ayudarles, asesorarlos. No necesitas llevarlos de la mano, simplemente diles por dónde se tienen y ellos van a hacerlo. Ellos tienen muchas capacidades, las mujeres tienen muchas capacidades, porque te digo, ya están aprendiendo a buscarse qué otros proyectos pueden implementar más allá de la agricultura. De todas maneras no lo sueltan, no dejan tampoco el tema de la familia, saben que son importante mantener el núcleo familiar. Entonces simple y sencillamente que están buscando ampliar sus horizontes en esto de la economía.
Muy interesante, pues nos vamos a ir a nuestro último corte de estación aquí en Agenda 21 y regresando, bueno, algunos comentarios finales y que nos compartas, bueno, qué sigue, qué continúa como parte de este proyecto para el próximo año y cómo se están involucrando los estudiantes, ¿verdad?, de esta carrera de Ingeniería en Recursos Naturales.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes. Has obtenido información útil. Has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final aquí en Agenda 21 con este interesante tema de la mujer agrocivicultora en el ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Y bueno, maestro Rubén Ramírez, ¿qué sigue con este proyecto para el próximo año? Ahorita se está por concluir, ¿verdad?, esta primera fase con estas dos localidades, pero ¿qué se tiene contemplado como parte de este proyecto, tanto de investigación como de vinculación, tanto con el ejido como con la reserva de Manantlán?
Sí, bueno, la primera etapa ya la concluimos, ¿no? De ahí se desprendió esta segunda etapa, este proyecto ya como tal. Ya tenemos los resultados que vamos a entregar de esa primera etapa. Y también vamos a llevar lo que fue el proyecto que nos aprobaron aquí en el Departamento de Ecología, porque hay una bolsita ahí de recursos para hacer algunas actividades, talleres principalmente. Queremos hacer unos talleres con algunos grupos de productoras, sobre todo en el tema de un intercambio de experiencias, cómo les ha ido, cómo han sido sus éxitos, sus fracasos, qué cosas les hace falta, sus aprendizajes, sí, cómo están ajustando su trayectoria para tratar de ser más exitosas, en fin, ¿no? Y obviamente continuar con estas cuestiones, estas entrevistas, para conocer un poco más a lo individual, el cómo es que se han venido desarrollando, seguir con el tema de pues a qué edad empezaron, cómo les ha ido, de cuánto le dedican, en fin, todas estas cosas que ahora ya tenemos más idea de como cuando empezamos la primera etapa, ¿no? Y el proyecto pues plantea, como decías tú, la cuestión de vinculación con el ejido, con las autoridades. Hay dos niveles en Ayotitlán de autoridad: el ejido como tal, el presidente, la mesa directiva, pero también está el consejo de mayores. Y son dos niveles de autoridad que son bien importantes. Siempre que llegamos a trabajar se toma el parecer de ellos, y son ellos los que realmente, si nos autorizan, pues trabajamos, y si no quieren, pues no vamos a trabajar.
Y es muy importante.
Eso es muy importante, sí. Entonces, generalmente el acuerdo para trabajar es que les tenemos que devolver el resultado de este trabajo. Te dan información, pues la tienes que devolver, la información.
¿Y qué es la parte ética, finalmente, como universitarios?
Entonces, a veces se nos olvida un poco eso, generamos nuestra información, a lo mejor alguien la publica en una revista de mucho nivel académico, pero se nos olvidó llevar ese resultado allá.
Y el agradecimiento.
Y entonces la gente se siente como traicionada, en el sentido de que te abrieron, te dieron la información y pues no la devolviste.
Fíjate que eso es muy importante y es muy delicado a la vez.
Sí, porque de repente hay reclamos. Entonces vuelves a ir y oye, viniste la vez pasada, o vino alguien, pero como era universidad.
Pero la universidad no fuiste, es muy grande, sí.
Exacto. Entonces te asocian y te dicen, es que ya vino gente de la universidad y sacaron información y nunca volvieron. Y entonces creen que uno va a llegar a hacer lo mismo. Entonces, aunque
afortunadamente se tiene muy buena relación.
Sí, sí.
En el caso del departamento.
Y porque en el trabajo de interinstitucional con la reserva CUCSUR, pues siempre nuestro punto de entrada es a través de la reserva y luego con las autoridades. Y el otro aspecto es que pues estamos involucrando a nuestros estudiantes como una manera de ponerlos en la realidad que estamos viviendo en la región.
Así
no es,
sí.
Teoría.
Así es, bueno, se nos está terminando el tiempo, sé que también está, pues se va a realizar una tesis, ¿verdad?
Sí, estamos
planteando. Y bueno, pues yo creo que el próximo año volvemos para continuar hablando de este interesante proyecto.
Claro que sí, con mucho gusto.
Por lo pronto, pues muchas gracias, maestro Rubén, por compartirnos este interesante tema.
Y vamos a dar clases.
Y a dar clases, ¿verdad? Pues bueno, es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención. Un saludo para todas y todos los que se encuentran sintonizando y viéndonos, escuchándonos. Invitarles a que continúen aquí en el 102.3. Y bueno, me despido, no sin antes agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción general, Andrea Díaz en asistencia de producción y Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión en Facebook. En el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente noche, ya porque ya oscureció, ¿verdad?
Es una excelente noche. Sí.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Somos XHANU, Radio Universidad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.